La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto saludarle, le recibo también con mucho agradecimiento en este espacio Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Ojalá que haya tenido un gran fin de semana y que haya comenzado esta nueva semana con mucha energía, con mucho entusiasmo, con buenos planes y por supuesto que el corte de caja a esta hora, 6:06, sea positivo. Gracias por acompañarnos y es lunes, precisamente 26 de enero del 2026, ya no falta nada para que concluya el primer mes del año. Y en el resumen informativo, con más de 1.275 casos en 38 municipios, el gobierno de Jalisco reforzará la campaña de medidas preventivas contra el sarampión.
Se tienen 324 casos activos, la mayoría en zona metropolitana de Guadalajara.
El Hospital Civil de Guadalajara recibe la primera donación bipulmonar en su historia. La familia de una joven con muerte encefálica donó varios de sus órganos. Morena Jalisco anuncia un plan alternativo de movilidad ante el alza al transporte público, que aumentará 14 pesos a partir de abril.
Por eso estamos desarrollando mesas de trabajo para construir este plan alternativo de movilidad, con una convocatoria abierta, firme y seria.
El gobernador Pablo Lemus cuestiona incongruencia de Morena por protestas contra la tarjeta única, cuando el gobierno federal credencializará para dar servicios de salud.
Esta tarjeta, que es también de un banco, es del Banco del Bienestar, pero cuando se habla de aquí, Morena se opone, pero cuando es a nivel nacional, están a favor.
Se registran heladas en los altos y el norte de Jalisco. En Guadalajara prevalecerán las bajas temperaturas esta semana. Un grupo de personas bloquea la circulación de Avenida Vallarta y Periférico a la altura de San Juan de Ocotán. Exigen justicia por personas desaparecidas. Analiza el gobierno estatal pedir apoyo a Estados Unidos para el esclarecimiento del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.
Y estamos pidiendo colaboraciones tanto del gobierno federal e incluso podría ser con el gobierno de los Estados Unidos.
Realizan operativo de seguridad en Pueblo Quieto. Catean 4 fincas. Sentencian a casi 11 años de prisión a Sergio Arturo N., acusado del atropellamiento masivo registrado en octubre del 2024 sobre Paseo Alcalde en el centro tapatío. Policía del Estado detiene a 12 personas en operativos contra extorsión y narcomenudeo en Jalisco. Esta tarde les saludamos desde esta cabina de transmisión mi compañera Berenice Flores. Ella estará como siempre contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez, más tarde estará también en este espacio Gerardo Huerta. Y pues bien, tenemos frío y tendremos frío durante esta semana. ¿Qué dice el reporte meteorológico? Vamos por partes. El Frente Frío 30 se desplaza este lunes sobre el sur del Golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, y propicia lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país. A su vez, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba. En Guadalajara hoy amanecimos a 10 grados, llegamos a una máxima de 27, estamos en este momento en 23. Hemos tenido cielo con nubes dispersas y el ambiente estará fresco en la noche y al amanecer. El sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 41 minutos. Y atención porque mañana martes se repetirán las condiciones con las que arrancó la semana en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando que hay un registro de amanecer frío con temperaturas entre los 8 y los 10 grados Celsius, pero también con heladas en los altos y norte de Jalisco, de acuerdo a lo que explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio Reyes.
También con un marcado descenso en las temperaturas en este momento en el área metropolitana de Guadalajara. Amanece entre 8 y 10 grados, altos de Jalisco con algunas heladas. También el norte del estado con temperaturas entre los 0 y los 3 grados Celsius.
Bueno, pues ahí está entonces. La zona metropolitana estará amaneciendo con bajas temperaturas, lo que aumenta la probabilidad de que sean acompañadas de inversiones térmicas. También señalaba el investigador Mauricio López Reyes que hay que estar muy atentos porque hacia el final de la semana nuevamente se espera tener un descenso en las temperaturas y un ascenso en los nublados. Entonces vamos a esperar, pues, decía que es muy pronto en este momento para hablar de precipitaciones, pero hay que estar atentos porque estas temperaturas, como ya le decíamos, estas temperaturas matutinas particularmente, señalaba él que por lo regular están acompañadas del fenómeno llamado inversión térmica y, por lo tanto, de la mala calidad del aire en las primeras horas de la mañana. Por eso mismo recomendaba también, en el caso específico, digamos que estas temperaturas bajas en la mañana coinciden mucho con la salida de muchas personas a sus actividades, particularmente de los estudiantes, de los niños. Entonces, pues si pueden cuidarse, utilizar inclusive hasta cubreboca, pueden apoyar para pues evitar inclusive hasta algún resfrío o respirar un aire contaminado. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Así es como hemos iniciado Metrópoli al Día. Gracias por escucharnos. Regreso con usted. Vamos ahora con los detalles de la información. Hay bastantes cosas que compartirle. A ver, vamos empezando con este tema que sin duda alguna es preocupante para las autoridades y se está haciendo un trabajo importante de reforzamiento de información y de vacunación. Estamos hablando de esta estrategia de salud que se está aplicando en Jalisco ante el brote de sarampión que nos mantiene en el primer lugar nacional de contagios en este año. ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Te escuchamos con lo más reciente. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy, desde muy temprano, las autoridades sanitarias de Jalisco, así como también pues representantes del propio IMSS, así como del ISSSTE, ofrecieron una rueda de prensa para tener como objetivo central el explicar, el exponer a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo y cantar también a la vez un reforzamiento en esta campaña en contra del sarampión. Toda vez que recordemos, Jalisco, desde que arrancó prácticamente este año, ha liderado la tabla a nivel nacional como la entidad con más contagios activos en lo que va de este 2026. Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de Salud Jalisco, encabezó esta rueda de prensa anunciando que esta intensificación de esta campaña tiene que ver primero, pues, o mejor dicho, más que nada con la concientización entre la población a través de una campaña masiva, una campaña de comunicación de riesgo, lo denominaron así desde el ámbito patológico y epidemiológico, debido a la gran cantidad de contagios e insisto, al sitio en el que se ubica actualmente Jalisco, que lidera esta tabla a nivel nacional, una campaña que comprende no solo intensificar el programa de vacunación y abarcar cada vez a más población para aplicarles el biológico, sino también hacer conciencia, pues primero, de la situación que está viviendo Jalisco en torno a sarampión, de los estragos que puede traer, pero sobre todo de la importancia que es aplicarse el biológico. Aunque usted no lo crea, todavía hay gente que se resiste a ser vacunada cuando autoridades justamente hoy reiteran que, primero, el biológico es pues completamente gratuito, hay disponibilidad para todo aquel que se lo quiera aplicar, y lo tercero más importante, que no tiene un efecto adverso o alguna contradicción. Según las estadísticas, marca que una persona de entre 1,000,000 pues tiene la posibilidad de padecer alguna contradicción sexual, es decir, pues prácticamente es bajísima la probabilidad de que usted pueda tener alguna pues algún contratiempo, alguna contradicción, alguna reacción adversa si se aplica el biológico, y que la vacuna Meche, sin duda alguna, la estrategia más eficaz, más sencilla, más viable y la más barata para que usted pueda evitar pues contagiarse por esta enfermedad. Vamos a escuchar cifras que ofreció esta mañana Héctor López Gómez, titular de Salud Jalisco.
En Jalisco hemos tenido la confirmación de 1,275 casos en 38 municipios. Se tienen 324 casos activos, la mayoría en zona metropolitana de Guadalajara.
Ya lo escuchó usted, y déjeme decirle que de estos ya se ha confirmado que 26 permanecen hospitalizados, de los cuales uno de ellos, confirma hoy la autoridad sanitaria estatal, corresponde a un adulto mayor, aunque insisten en que la población mayor de 60 años no tiene mayor problema, es decir, están prácticamente inmunizados. El riesgo principal, e incluso los casos o el sector de la población que más casos se está presentando, es de los 0 a los 19 años de edad. Y hay varias estrategias que tienen que ver con este afán, con ese objetivo de reforzar la vacunación. Entre ellos, el haber sacado brigadas de los municipios con menos incidencias en el mapa de calor de sarampión al interior del estado, para entonces distribuirlos a los sitios donde sí había un problema severo de contagios. Actualmente, por cierto, la zona metropolitana de Guadalajara, los municipios que conforman la zona metropolitana, son los que más casos están presentando, donde se focaliza el centro del contagio de este brote de sarampión. Y entre ellos se suma también pues haber añadido a pasantes y enfermeras la aplicación del biológico, así como también llevar los puntos de vacunación no solo en los centros de salud hospitales, sino sacarlos, por ejemplo, a las oficinas administrativas, a habilitar macromódulos como lo hizo Tonalá. Puso el titular de Salud Jalisco un ejemplo del CIS, se habilitó ahí un punto de vacunación que dijo ha sido muy exitoso. En fin, está acercando desde diferentes ángulos, de diferentes trincheras, el biológico y la aplicación a la población, pues ha permitido que en la última semana Jalisco aplique entre 10,000 y 12,000 vacunas por día, para alcanzar así, desde agosto del año pasado que inició el brote hasta la fecha, algo así como 700,000 vacunas aplicadas contra el sarampión. Hasta este lunes, Salud Jalisco reportaba que pues estos 26 casos ya están confirmados hospitalizados, la mayoría de ellos son menores de edad, únicamente un adulto mayor, como ya le decía usted. Y mire, también hay datos importantes, pues tienen que ver con que van a intensificar justamente esta estrategia para que la población pues tenga conciencia de que vacunarse es sí o sí la mejor alternativa para poder entonces comenzar a erradicar este brote. Parte de mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco. Hacemos una pausa aquí con este tema porque estoy teniendo, y ya lo estaba, de hecho ya lo dimos a conocer en el noticiero de las 6 de la tarde de Notisistema Cada Hora, que hay un cierre total ahí en Periférico de Acueducto a Vallarta. Hay varias filas de automóviles, por ejemplo, que nos reporta aquí una radioescucha, Gaby Herrera, tratando de brincar el camellón para el otro lado. Dice que es un caos terrible. Juan Pablo Bustos también dice está bloqueada la avenida 5 de Mayo y Periférico. Y llevamos 2 horas aquí parados y no hay ninguna persona de movilidad. De acuerdo a lo que dábamos a conocer en el noticiero Notisistema de la hora pasada, de esta hora de las 6, son un grupo de personas que está bloqueando la circulación ahí de Avenida Vallarta y Periférico a la altura de San Juan de Ocotán porque están exigiendo justicia por personas desaparecidas.
Así es el caso específico del joven José Ricardo Loza. Él desapareció el 22 de enero de 2026 Y hasta el momento, bueno, pues no ha habido avances en torno a la investigación, por supuesto que no se ha conseguido su paradero y a esto obedece este bloqueo. Hay que invitar a la población, sobre todo a nuestros escuchas que nos van por ahí sintonizando en su automóvil, a evitar en todo lo posible el periférico. Es un auténtico caos, ya los mapas de geolocalización y de navegación marcan no solo en rojo sino en tinto prácticamente desde Ciudad Judicial, Meche, hasta Santa Margarita, en ambos sentidos. Entonces, sí, la gente está incluso ya protagonizando con actos de bronca entre manifestantes, entre automovilistas. Hay quienes están ya incluso, Meche, intentando derribar los bloques de concretos que dividen el carril confinado de macroperiférico para poder pues dar vuelta y entonces salir del tráfico. Es de verdad desesperante. Se entiende, por supuesto, la angustia que están viviendo las familias de los desaparecidos, específicamente en este caso de José Ricardo Loza, y dicen que no se van a mover hasta que reciban alguna respuesta de la autoridad que los pueda llevar al paradero de este chico desaparecido, al parecer ahí en las inmediaciones de San Juan de Ocotán.
¿Tenemos registro de a qué hora comenzó este bloqueo a la circulación?
Mira, el primer registro es aproximadamente hace 40 minutos, si no me equivoco, sí, aproximadamente 40 minutos que comenzó a hacer el cierre. Hicieron de manera progresiva, primero un sentido, después el otro, luego permitieron el paso y ahorita ya está completamente bloqueado. Entonces hay que esperar a que puedan arribar primero las autoridades para dialogar con ellos, porque pues, así colapsado va a estar complicado que puedan llegar, que entablen un diálogo, que lleguen a un acuerdo y entonces que puedan liberar el periférico. De lo contrario, creo que esto va a ser la locura, sobre todo si pensamos que es lunes, Meche, y que es en este momento ya una hora pico para el tráfico.
Sí, no, y ya con los reportes que nos han hecho llegar acá, bueno, efectivamente una situación muy compleja, muy complicada. Seguimos con micrófonos abiertos, Edgar.
Sigo pendiente, cualquier actualización, si hubiera algún acuerdo, si se liberara periférico, por supuesto que luego saber, Meche, y lo hacemos extensivo.
Por favor, gracias, Edgar Flores Maciel.
Igualmente, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Retomando, bueno, nada más déjame especificarle efectivamente porque ya la zona está muy, muy, muy complicada. Este bloqueo está afectando la circulación de las vialidades de la zona, como el periférico, Avenida Vallarta, 5 de mayo y Aviación. Son las más afectadas, por lo que se está recomendando tomar rutas alternas, extremar precauciones y, pues, si no encuentra una ruta alterna, esperar. Mejor espérese fuera de, digamos, del taponamiento que hay en este momento del bloqueo, a, pues, verlo de lejos mejor y esperar un poco a ver qué es lo que sucede. Ahora sí, retomamos la cuestión del sarampión. En ese sentido, el gobierno de Guadalajara ha anunciado el refuerzo de las medidas de vacunación contra el sarampión y habilitó 7 puntos gratuitos y sin cita en las unidades de la Cruz Verde. Los puntos de vacunación funcionan de manera gratuita de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y están en la Cruz Verde Dr. Mario Rivas Sousa, la Cruz Verde Dr. Ernesto Arias, la Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva, Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo, Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez y en la Cruz Verde Dr. Ignacio Allende. Otro punto donde se puede vacunar contra el sarampión es la unidad médica de Barrio Tetelén, que opera de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y para buscar ampliar la estrategia de vacunación contra el sarampión, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Yusara Canales, planteó la necesidad de ampliar y fortalecer esa estrategia de vacunación en Jalisco ante el incremento de los casos de sarampión que coloca a la entidad en el primer lugar nacional durante el año en curso. Vamos a escucharla.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y aunque puede prevenirse, hoy nuestro estado se ha convertido en el epicentro del brote a nivel nacional. El 93% de los casos corresponde a personas que no cuentan con un esquema de vacunación completo. Propuse una estrategia urgente para ampliar la vacunación, módulos en escuelas, en centros comerciales y recorridos casa por casa, replicando modelos que ya demostraron que sí funcionan.
Canales propuso que la Secretaría de Salud Jalisco implemente estas acciones adicionales al considerar que se requieren al menos 1.5 millones de vacunas más para alcanzar una cobertura del 95%, nivel recomendado para contener la propagación del virus en el estado. Bueno, pues esa es la propuesta. Ya veremos qué dice la Secretaría de Salud Jalisco y no sé si esta propuesta requiere inclusive de más recursos económicos, por supuesto, y humanos también, sin duda. Vayámonos ahora A otras cosas. Tras la manifestación organizada por militantes de Morena en contra de la tarjeta única y el ajuste a la tarifa del transporte público, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó como incongruente dicha postura al señalar que el propio gobierno federal implementará un sistema similar para acceder a servicios de salud. Escuchamos al mandatario.
La Secretaría de Salud Federal iniciará un proceso obligatorio de credencialización a nivel nacional para poder acceder, es decir, va a estar condicionados los servicios de salud a que puedan tener esta tarjeta, que es también de un banco, es del Banco del Bienestar. Pero cuando se habla de aquí, Morena se opone, pero cuando es a nivel nacional, están a favor.
Sobre la implementación de la tarjeta única, Lemus informó que hasta el momento se han entregado 30.000 plásticos y existen 300.000 registros en total. Afirmó que la ciudadanía ha respondido de manera favorable al programa. Y si de credencialización de tarjetas hablamos, bueno, ahí está la postura o la crítica, ¿no?, que hace el gobernador en torno a lo que Morena también le ha señalado con esta tarjeta única, y dice, bueno, pues ustedes también tienen una tarjeta, mis chavos. Y el asunto aquí es de que precisamente el gobierno federal dio a conocer que ya se declara listo para comenzar a partir del 1 de marzo con el registro para el Servicio Universal de Salud, para lo cual se instalarán módulos en todo el país, y eso fue lo que explicó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
¿Cómo lo vamos a hacer? Se van a instalar módulos de bienestar similares a los que instalamos cuando registramos a los adultos mayores o a los beneficiarios de los programas de bienestar, y que se les convoca a través de un calendario. Se van a colocar 2.365 módulos en esta primera etapa de los estados federalizados. Vamos a participar 14.000 compañeros de la Secretaría de Bienestar, servidores y servidoras de la Nación. Vamos a contar con 9.791 estaciones. ¿Qué es una estación? Es el equipo de registro de las huellas y las fotografías y en general de todos los datos. Y se tendrán esos equipos desplegados en todo el país para hacer el registro. ¿Qué tenemos que llevar para hacer este registro? Esto es muy importante. El acta de nacimiento con CURP, ya se puede acceder de manera digital para descargar el acta de nacimiento en el caso de los menores de edad. También debemos de llevar una identificación oficial con fotografía y CURP, como puede ser el pasaporte, la credencial para votar, la cartilla militar. Esto para los mayores de edad, que son quienes ya cuentan con una identificación oficial. Un comprobante de domicilio legible, esto es importante. Nosotros que tenemos ya la experiencia del registro de los derechohabientes de los programas de bienestar, esto es importante porque siempre una buena captura del registro significará una buena atención al derechohabiente. Esto para el caso de los mayores de 18 años y de los menores de edad también. Y la identificación, en el caso de las niñas y los niños, o menores de 18 años, para ser exactos, los podrá registrar el padre, madre o tutor. Ellos deberán registrarse primero que los menores de edad. Es decir, si yo acudo al módulo, me registro yo primero y después mi hija, para que los menores de edad tengan un padre, madre o tutor que sea quien los registre, sobre todo al no contar ellos con una identificación oficial propia. Y muy importante, el calendario será por letra, como ya venimos acostumbrados a realizar los registros, pero en el caso de las niñas y los niños podrán registrarse con sus papás, aunque su primer letra no sea la que corresponde ese día.
Ariadna Montiel Reyes, a quien acaba usted de escuchar, es la secretaria de Bienestar. A partir entonces del 1 de marzo comienza el registro para esta tarjeta de Servicio Universal de Salud. ¿Pero qué más tiene esta credencial? ¿Qué otras, digamos, bondades tendrá la tarjeta para el servicio de salud? Se lo estaremos contando después de la pausa comercial y de escuchar El Mundo al Instante. Ya volvemos. Antes de la pausa, escuchábamos a la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dar información básica sobre el inicio de lo que será el registro para el Servicio Universal de Salud a partir del próximo 1 de marzo. Pero esta tarjeta del Servicio Universal de Salud tendrá además o podrá ser utilizada no solamente como una identificación para tener acceso a cualquier institución pública de salud de manera totalmente gratuita, sino que también permitirá vincular su expediente clínico al margen de su cambio de trabajo o domicilio. Eso fue lo que en torno a esta cualidad, digamos, de la tarjeta, indicó el subsecretario federal de Salud, Eduardo Clark.
Nos va a permitir vincular a todas las personas a un expediente médico electrónico con toda la información, incluso cuando las personas cambien de derechohabiencia. Cuando una persona cambie de trabajo, que pasa de tal vez trabajar como yo hoy en el sector público, que soy derechohabiente del ISSSTE, a trabajar en iniciativa privada, que me haría derechohabiente del IMSS, pueda migrar esa información con mis cambios de derechohabiencia y también cuando me cambie a domicilio para saber cuál es la clínica que más cerca me corresponde.
Conforme se avance en la digitalización, la credencial le permitirá a la persona agendar citas y estudios. El gobierno federal reitera que se pretende que las personas elijan a qué unidad o clínica acudir para su atención. Pero bien, no solamente, digamos, tendrá la vinculación o contará con el expediente clínico, sino que la idea también es que el propietario de la tarjeta refiera si quiere ser donador de órganos o no.
¿Qué tiene la credencial? Primero, su nombre completo, su CURP, su sexo, su lugar de nacimiento y su fecha de nacimiento, así como su nacionalidad. Y en la parte de atrás también tiene dos códigos QR que nos permiten a nosotros validar primero su derechohabiencia y a ustedes cotejar en ese momento cuál es su unidad más cercana. Adicionalmente, también tiene la información sobre la donación de órganos que les vamos a pedir durante el registro, así como su tipo de sangre para cualquier necesidad del sistema de salud.
Bueno, pues ahí está entonces lo que contiene esta tarjeta, o lo que contendrá, mejor dicho, esa tarjeta que le dará la posibilidad a los ciudadanos mexicanos de atenderse en cualquier institución de salud. Vayamos ahora con otras cosas. Este asunto de la movilidad aquí en Jalisco, pues se ha tornado en polémica desde el año pasado, prácticamente a finales, con el tema del famoso tarifazo. Los diferentes partidos políticos han manifestado diferentes acciones, ¿no? Hay que verlas, no sé. Morena, te saludo con mucho gusto, Marc Hernández. Morena había dicho, no, los que iban a interponer amparo eran los del PRI. Morena, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Te acuerdas, Marc? Para evitar este tema del tarifazo al transporte público. Te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bueno, como bien mencionas, Morena ha mencionado la posibilidad de un plan alternativo de movilidad como respuesta a este tarifazo. Ya bien decías, ha habido distintas acciones que se han anunciado por parte de los partidos políticos. Por ejemplo, está el tema, bien mencionabas, del amparo que interpondría el PRI, una comisión especial que fue creada por parte del PAN, que fue avalada y propuesta y avalada por parte del Congreso del Estado, como planteamiento hecho por parte del PAN aquí en Jalisco. También las solicitudes de referéndum y de plebiscito, en este caso, por parte también de otros partidos de oposición, ciudadanía, así como pues los amparos que ha interpuesto el diputado, por ejemplo, Alejandro Puerto, ¿no? Y en este caso la voz el pronunciamiento de Morena es respecto a protestas y este plan alternativo de movilidad, como ellos lo están llamando. En este caso, prácticamente pues se llevarán a cabo en distintas fechas estas acciones por parte de los morenistas, mesas de diálogo sobre todo, mesas de trabajo, de diálogo, donde pues estarán convocados la ciudadanía, quienes utilizan el transporte público, pero también colectivos, especialistas, academia, autoridades municipales, entre ellos regidores y regidoras, entre otros, ¿no? Así que pues habrá que esperar lo que puedan determinar. Si te parece, por lo pronto, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo la dirigente de Morena en Jalisco, Erika Pérez, sobre el tema.
Por eso estamos desarrollando mesas de trabajo para construir este plan alternativo de movilidad, con una convocatoria abierta, firme y seria, en la que participen autoridades municipales, regidoras, regidores, especialistas, académicos, sociedad civil, colectivos y sobre todo la gente que todos los días usa el transporte público.
Ahí está lo que dijo la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, sobre este tema. Les comentaba, son distintas acciones, por ejemplo, habrá rutas territoriales y mesas de trabajo, tanto en el Comité Estatal de Morena, ahí cerca de la estación Washington, de la línea 1 del Tren Ligero, también actividades en la zona centro de Zapopan, también el Comité Estatal, reitero, en la zona de Periférico Sur, en Tlajomulco de Zúñiga, en la plaza principal, en el centro de Tonalá también, en la delegación de la Azucena, en El Salto, también en la zona de los dos templos de Guadalajara, entre otras actividades, incluso también en el Congreso de Jalisco, el día 11 de febrero, habrá, en este caso también una mesa de diálogo, justamente que se llevará a cabo aquel día. Además, digamos que todo esto podría concluir, porque pues a final de cuentas por las fechas, así los marca Meche, escuchas comentarles, hay una protesta convocada para el día 14 de febrero, que es, recordemos, día del aniversario de Guadalajara, a las 5 de la tarde, 17 horas, en las cuales pues se estará llevando a cabo desde el andador Palestina Libre, la Rambla Cataluña, ahí a un costado de, en este caso, del Museo de la Universidad de Guadalajara, frente a Rectoría, como guste llamarle aquí en ese punto en específico, y sería pues hasta con rumbo hasta la Plaza Universidad, en el Centro Histórico de Guadalajara. Esto pues como parte de las acciones que ha implementado Morena, en este caso en contra de este incremento a la tarifa del transporte público. Habrá que esperar si realmente pues es tomado en cuenta, porque ya escuchábamos parte de lo que mencionaba o parte de lo que decía el día de hoy el gobernador de Jalisco, pues que prácticamente pues no habrá marcha atrás al tarifazo, ¿no? Así que pues esperemos que, o a ver si más bien en esta ocasión estas acciones por parte de Morena y en general los amparos pues pueden servir de algo, ¿no? Habrá que estar pendientes de esta situación. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre el tema.
Pues hagan sus apuestas, señores, como se dice. Marc Hernández, muchas gracias.
Igualmente, Meche, y seguimos pendientes.
Gracias. Hacemos el corte, regresamos, hay más información. Otra terrible historia de este nuestro México violento se suscitó en una cancha de fútbol, hasta donde llegó un grupo de hombres armados que dispararon y privaron de la vida a 11 personas. La gobernadora de ese estado, la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, condenó este ataque ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, y aseguró que se activó de manera inmediata un operativo conjunto para atender a las víctimas y avanzar en la investigación de los hechos. A través de redes sociales, la mandataria estatal señaló que lo ocurrido es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses y expresó su solidaridad con las víctimas y sus seres queridos. Indicó que tras el ataque se coordinó un despliegue entre autoridades municipales, la Fiscalía Estatal y Fuerzas Federales para atender a las personas afectadas, asegurar las zonas y realizar las diligencias correspondientes. Que de hecho, digo, le quise leer o compartirle primeramente esta información de la reacción, la primera reacción en este caso de la mandataria, de la gobernadora de Guanajuato, y las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues prácticamente fueron las mismas. Hay coordinación con el gobierno federal sobre este asesinato, bla, bla, bla. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, no dieron mucha información. La presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a pues destacar que es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato la encargada de la investigación, y que pues hay coordinación con los otros dos niveles de gobierno. Entonces, pues tienes razón, no dijo mucho.
Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, y el gobierno de México a través del gabinete pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables. Y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información. Pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato.
¿Este caso sería traído por cómo se desarrolló y por el armamento?
Lo lleva en este momento la Fiscalía de Guanajuato.
Y eso fue todo lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de este caso. Un lamentable asesinato, múltiple homicidio. 11 personas perdieron la vida, 12 más, hasta donde tengo entendido, resultaron lesionadas. Y pues bueno, es uno de estos casos más en el estado de Guanajuato. Aunque en todo el país se repiten casos como estos, en Guanajuato es donde la violencia y los homicidios dolosos llevan delantera. Por lo menos en los últimos 6, 7 años, Guanajuato es un cuento de nunca acabar respecto de esto. Violencia generalizada, asesinatos todos los días, y no de uno o de dos, sino de 5, 7, 10 personas, lo cual es triste y lamentable, y ojalá pudiera corregirse esto en algún momento. Hablando de corregir, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, compareció este día ante diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para presentar su informe al frente de este organismo, informe anual al frente de este organismo. Prácticamente podemos decir que repitió lo mismo que dijo el año pasado, salvo con algunos detalles, como por ejemplo, según ella, la violación de derechos humanos va en descenso. Ya lo dice que el gobierno federal o las autoridades federales están cometiendo cada vez menos violaciones a derechos humanos. Y después, cuando la oposición la reclamó, por ejemplo, en el informe no hablaba nada de desaparecidos, de esta crisis de desaparecidos que vive el país, no hablaba nada de los reclutamientos forzados, no dijo mucho, pero como se le reclamó, salió muy engañada a responder a los opositores, porque asegura que necesitan primero leer su informe y segundo confiar en esta nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque dice ella sí ha apoyado y sí se ha reunido con los colectivos. Escuchemos a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.
Solo en el año de que se da cuenta se atendieron a 730 familiares de personas desaparecidas y se desplegaron 545 actividades de acompañamiento y atención. En 2025 se llevaron a cabo además diversas mesas de trabajo que atendí personalmente con colectivos de personas desaparecidas, y en ellas se reafirmó el compromiso institucional y personal de brindar acompañamiento a familiares de víctimas independientemente de los hechos que sean de competencia federal o local. Quiero llamar la atención sobre algo importante que está en el centro del debate que tuvimos con el comité en la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU. Lo que dijimos, yo reitero, es que de 2018 a la fecha, el fenómeno de la desaparición exige nuevas estrategias y enfoques para su atención. las quejas contra autoridades federales ya no señalan estos actos directos de desaparición forzada, sino omisiones en investigación y en la búsqueda. Basta mencionar que en 2025 no se recibieron quejas que acreditaran participación directa de autoridades federales en desaparición forzada.
Ya no hay desaparición forzada, es decir, dice que ya los gobiernos de los tres niveles, queremos entenderlo así, ya no están cometiendo desapariciones forzadas y lo único que están haciendo es que pues están siendo omisas en la búsqueda o en algunos detalles que tengan que ver con la búsqueda, pero que las autoridades, particularmente las federales, por eso decía ella al principio en su discurso, que están bajando las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades federales. Entonces, pues ahí está parte del discurso de Rosario Piedra Ibarra al presentar su informe anual al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi reporte, Mercedes.
Piedra Ibarra tiende mucho a minimizar los asuntos.
Entre otras cosas, yo diría que la M es constante en cuando hablamos de ella. No solamente minimiza, sino también dice, muy probablemente no tengo elementos así, los pelos de la burra en la mano, pero yo diría que dice también muchas mentiras.
Por lo regular, cuando hay casos tan graves en la palestra informativa, ella no se aparece, no hay pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahorita porque fue a comparecer, si no, seguía ahí en la oscuridad y calladita.
Y además son cifras las que ella da que no hay manera de comprobarlas.
Sí, no es...
Por eso decía yo, no es que yo tenga los pelos de la burra en la mano y me estoy atreviendo a hablar, pero a mí no me parece que la función de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea la de estar minimizando casos o cosas porque o dar cifras simplemente porque se oyen como cifras alegres y lo que están viviendo no solamente en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, y en Chiapas, en Guerrero, y puedo contabilizar yo creo que las 32 entidades federativas, no es lo que está diciendo la señora Piedra Ibarra.
Sí, no, creo que, pues en fin, el auditorio tendrá su mejor punto de vista. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches.
A ver, aquí tengo que nos informan que ya se liberó San Juan de Ocotán. Espero poderlo ya también tener con mi compañero Edgar Flores Maciel en la siguiente hora. Gloria Mercado, fui a recoger mi dinero de bienestar y me pidieron la copia INE y se la quedaron. Y antes no hacían eso, de quedarse con la copia del INE. Gloria, ¿y no les preguntó por qué se quedaron con su copia INE? Creo que cuando usted sienta que algo no le cuadra, algo no le checa, inmediatamente pregunte, oiga, ¿por qué esto? Inmediatamente, usted está en su derecho, acuérdese de eso. Usted está en su derecho de preguntar en el momento, cuando algo no le brinca, de saber por qué se está actuando de tal o cual manera o por qué le retienen algunos documentos. Juan Valencia, ¿saben si ya están dando la pensión del seguro? La pensión del seguro se da por lo regular, señor Valencia, el primer día hábil de cada mes. Rafael Robles, Jalisco no está inscrito en el sistema de salud federal, de todas formas va a aplicar aquí en Jalisco, se supone que sí, se supone que es para todo el país. Francisco López, los que hacen manifestaciones de San Juan Ocotán por los desaparecidos no están desaparecidos, son personas que se van de vacaciones o se van a otro lado y es la cuarta manifestación y hacen un caos vial. No sé si entendí bien, don Francisco López, pero no todos los desaparecidos son personas que se fueron de vacaciones. Ojalá que así fuera porque seguramente muchos regresarían o los familiares tendrían la certeza de dónde están. No todos los casos son igual. No sé si entendí bien su comentario. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de vuelta con usted.